qué alegría tener una sintonía tan buena y unos tertulianos tan estupendos. Elena Perdomo, buenos días.
Buenos días.
Ya es que has estado viendo carrerilla, ¿eh?
Hombre, ya empecé la semana pasada y ya no
que
me para.
No,
ya no
te
me
quites
para.
De aquí ni Dios, la silla, la de Coalición Canaria la vamos a poner los viernes ya con Elena Perdomo el nombre. Don Manuel de Prado, que usted a su bola, que viene un día, otro día, cuando usted quiera.
Bueno, cuando puedo.
Sí, sí, cuando te dejan, que las obligaciones profesionales son las primeras.
Cuando me jubile igual vengo todos los días.
Oye, pues yo que esté aquí. Y, por cierto, ¿tú cuántos años tienes para jubilarte?
Me quedan.
Eso te iba a decir yo. Ya me quedan. Yo más cerca de la jubilación real, aunque esté invalidado.
En el mejor de los casos, unos 10.
Unos 10. Ayer estaba mi mujer echando números cuánto se podría jubilar y tal. Y Pascual, está jodido jubilarse. Mejor trabajar. Y don Ezequiel Domínguez, que también tiene que compaginar sus labores profesionales. Buenos días.
Buenos días. Yo me pido una comisión de servicio para estar aquí.
¿Una comisión de servicio?
¿Eso se puede hacer?
No sé. Igual una media de gracia.
No, porque la jubilación me queda más lejos aún, creo.
Sí, ¿no? Pero... Tú te ves joven.
Creo que aquí la más que le quedas a mí.
¡Cállate! No ofendas. Que la juventud a veces dice, como hay un tertuliano que dice que tiene mucha juventud acumulada, pues ya también está cerquita ya de una edad prudente. Oye, ¿qué tal llevan esta semanita ustedes? Y empiecen por Elena. ¿Estás tranquila con lo que estás viendo o estás un poquito preocupada?
Hombre, yo creo que hay un poco de revuelo, ¿no? Creo. Amnistía, temas lingüísticos, ha habido todo un poquito, ¿no?
Tranquila, se va a romper España, va a haber una catástrofe mundial, el cambio climático nos va a arrasar.
No sé si se va a romper, pero unirse tampoco.
Esto nos está ayudando a que estemos más unidos, ¿cierto?
Exacto.
Don Manuel.
Sí, es muy correcto. Esa postura que desde un buenismo, por no hablar desde un cabronismo, pero bueno, supongamos que ese es un buenismo, en Cataluña está mejor que nunca. Y aunque te lo quieras creer, y ¿de qué sirve que en Cataluña esté mejor que nunca si en el resto de España no está mejor que nunca en cuanto a unión? Quiero decir, en cuanto al cariño que pueda uno sentir por Cataluña. No me parece que sea adecuado arreglar las cosas de convivencia allí y desarreglarlas en cuanto a convivencia general en la nación. No.
Y don Jesús Ezequiel, usted lo tiene complicado.
No.
¿Me va a decir lo que piensa de verdad?
Yo no lo tengo nada complicado.
Esta semana tengo la sensación, Jesús, perdóname que te interrumpa, tengo la sensación de que algunos colaboradores habituales de esta casa, que son de por sí bastante de izquierda, algunos militantes del Partido Socialista, algunos militantes de Podemos, he tenido la sensación de que estaban opinando no que en el corazón, sino con la cabeza.
No lo sé, eso
a ti te voy a ver, a otros lo he oído. es más difícil engañar presencial que por teléfono.
No se trata tampoco de engañar, no tengo por qué engañar, no, yo simplemente
pero yo
soy
entiendo la postura de un militante
el alcalde
socialista.
De un pequeño municipio, soy socialista, por supuesto. Y es cierto que no solo esta semana, sino desde que fueron el resultado de las elecciones generales, hemos venido viviendo debate tras debate y ahora acentuado esta semana con lo que estamos hablando, que es lo que todos conocemos, que ha sido el monotema de la semana y donde han entrado en escena también pues grandes personas en su momento de este país, como supongo que lo habrás hablado en las tertulias a lo largo de esta semana, como Felipe González.
Pero podemos hablar de esto también, ¿eh?
Redondo. Y todo lo que está pasando por previo al 20... ¿El 27 es cuando se va a hacer la votación?
27 y 29. 27 la primera vuelta mayoría absoluta, 29 eso. Más si es que no es.
Previo a eso, qué curioso y paradójicamente no se está hablando nada de eso. No. ¿Qué va a ser también del 27? ¿Qué tipo de gobierno vamos a tener a partir de que se
¿En
constituya...?
¿En el caso de que Feijóo sea investido presidente del gobierno?
No se ha hablado, por ejemplo, de qué tipo de programa. Exacto, esa es la dinámica. Y después,
hay una campaña electoral con un programa. Yo creo que es lo que el PP tiene...
Los acuerdos a los que hay que llegar.
Y luego hay una sesión de investidura en la cual se supone que se desarrolla el programa. Eso no es la cuestión.
Y no se habla nada, sino bueno, también de este tema. El cierto que no hay nada, por ejemplo, bueno, ya se está hablando de si puede ser constitucional, todos estos temas.
Ese debate está de más, ¿no les parece?
Y no hay nada en un papel, exacto, no hay nada todavía en un papel que digan de estas cuestiones. Y sí es cierto también que yo no creo que esos mensajes de ruptura y de catástrofes y de que España se rompe vayan a pasar.
Pero
ahora también
favor,
es verdad, hay que ser
amnistía,
muy prudente. No voy a tomar partido ni a opinar porque la desconozco. Desconozco los términos, desconozco de qué se habla, yo hablo de lo que sé. No me voy a lanzar. Hay grandes personas y grandes políticos que sí están hablando de ello, evidentemente, porque lo saben, pero...
¿Te refieres a la constitucionalidad o a la no constitucionalidad?
Sí, sí, sí,
¿no? Por supuesto. Yo creo que es un debate superficial.
Después tiene un carácter político también, el carácter político que es la
amnistía. El criterio
personal
de cada uno. Es decir, estamos, tú como persona, ¿crees que la amnistía es buena para este país?
Yo no lo sé, pero ahora sí hay un tema que es importante y que hay que afrontar. Hay un problema. Hablaban de unidad por un lado y no se rompa por otro. También debe haberla por ese. Hay que afrontar un problema que tiene este país de hace mucho tiempo, que es el independentismo, por ejemplo. ¿Cómo se hace? Yo no sé. No sé decirles cómo se puede afrontar ese problema, pero que hay que afrontarlo de una manera u otra, sí. Sobre todo por el bien de la unidad de España y seguir como estamos en convivencia y con lo bien que ha ido todo este tiempo.
Venga, otra vez te lo pregunto. Pero no es ¿crees verdad. Que la amnistía no es buena para este país?
No lo sé, no lo sé decir.
No sabes si es buena o mala.
No lo sé si es buena o mala. Si
no, trae, es que el PSOE pensaba hace tres meses que era mala.
Si trae consecuencias de dar garantías de tranquilidad, será buena. Pero si es el previo a más cosas que ya no pueden traer garantías de tranquilidad, será mala. Por lo tanto, estamos en ese punto.
Venga, otra pregunta.
Yo creo que las garantías no pueden existir de ninguna de las maneras. Quiero decir, los contratos políticos son como los programas electorales, son papel. Mañana Puigdemont puede decir, sí, tú me das la amnistía y nosotros no volvemos a hacerlo. Y al cabo de un año, cambié de opinión. Es lícito cambiar de opinión.
O hay otra condición.
Hay un presidente que cambia de opinión casi desde por la mañana hasta por la tarde.
O mete otro condicionante.
Venga, yo voy a hacer una pregunta a ver qué les parece.
La garantía no puede haber de ninguna de las maneras. Pero te voy a hacer una
cosa. La garantía la da el debate, eso sí.
Pero te voy a hacer una cosa de cara al tema ese que dices de lo de solucionar el problema del independentismo. Realmente, los partidos independentistas no han hecho absolutamente nada por solucionar el problema del independentismo. Entre otras cosas porque viven de ello. Es decir, la realidad de los hechos. La realidad de los hechos es que si mañana de repente decidiéramos, bueno, vamos a dejar que sí, vamos a cambiar todo, vamos a modificar todas las leyes y puedan hacer un referéndum para la independencia. Los primeros que dicen, como Felipe González, cuando dijo que la OTAN de entrada no, pero luego sí, dicen, no, espérate, que ahora ya no queremos la independencia. La independencia nos valía como baluarte para tener votos. Pero si nos dejan independientes, se van a dar cuenta de todo lo que tenemos detrás y ya no vamos a gobernar, ni vamos a poder mamonear, ni vamos a poder hacer nada de eso. Si realmente quisieran la independencia, hubieran hecho algo por ella. La única persona que ha hecho algo no por la independencia, pero por avanzar un poco, que tuvo los redaños suficientes para hacerlo, fue Ibarretxe, que se presentó en el Congreso con un plan, a sabiendas que lo perdía, pero dijo, allá voy yo.
Sí, y solo por eso Ibarretxe era vasco, no era catalán.
Sí,
y solo y por en eso... el Congreso los diputados se lo tumbaron y se acabó.
Y ya está, pero solo por eso me merece mi respeto, porque dijo, yo voy a hacer las cosas a la buena.
Vale, yo voy a presentar pero le indicó plan. El camino que no podían seguir los independentistas catalanes, pero y por ahí no podían ir porque se daban de bruces.
¿Quién de los partidos independentistas, y pudieran haberlo hecho perfectamente a lo largo de los últimos años, ha presentado una hipótesis de cambiar la Constitución en los términos que está?
Ni lo han hecho ni lo van a hacer. Pero mira, yo...
Porque cuando hablaba del problema del independentismo no hablo desde la perspectiva de los independentistas porque es lo que quieren, evidentemente. No estoy hablando de los partidos independentistas. Aquí tiene una gran responsabilidad los grandes partidos de este país, los cuales nunca se ponen de acuerdo en grandes políticas de Estado, como deba ser el Partido Popular y el Partido Socialista y el Partido Popular.
Se echan falta.
Si esos dos partidos... Exacto. Eso sí son garantías para el Estado, porque tienen que haber grandes acuerdos de Estado. Yo no voy a entrar quién es más malo o quién es más bueno, no. El hecho es que cara a los ciudadanos, que al final ven estos debates, no se hablan de las grandes políticas de Estado que podrían solucionar todas estas cosas si se pusiesen de acuerdo. Si se pusiesen de acuerdo, y voy a ser corresponsable a los dos. Podría meterme más con uno o menos con otro, pero no lo voy a hacer, porque además hay que tener elegancia cuando se dicen las cosas. Y ellos son los dos grandes que están llamados afrontar los grandes problemas de Estado de este país, y lo primero es España y luego son los partidos políticos, y eso yo no lo estoy viendo.
Bueno, una pregunta que tengo que sacar por tercera vez, yo voy a hacerla a ver qué les parece. Imagínense un escenario donde al final hay un referéndum y en el referéndum se ponen las condiciones que sea, que esto sería motivo de debate, que si esto, que si lo otro, pero un referéndum pactado entre el Estado español y el movimiento independentista catalán, reflejado por cualquier partido, sí, consensuado, referéndum. Y pierde. Es decir, hay más votos que no quieren independencia que los que quieren la independencia. ¿Ustedes creen que sería el punto y final del movimiento independentista?
Los independentistas como partido seguirán existiendo para volver a conseguir sus objetivos, eso es evidente.
Sí, pero perderán, sin embargo, perderán votos una y otra vez, como en Quebec.
Es que eso. Entonces, ¿cuál es el, es que a lo que yo me refiero
pues
es
trabajar esto, para esto que es no hayan esos pensamientos?
Esto es un problema que es un
si no se trabaja.
Acabar con el independentismo es imposible. Negociar con ellos es imposible.
Por supuesto.
Es decir, nunca van a tener suficiente. Entonces, hoy quieren la amnistía, mañana quieren los 450.000 millones. Ya van diciéndote, te van adelantando
450 cosas. 450.000 millones de euros. El PIB español no llega a 2 billones, ¿no? Creo recordar.
Sí, es un poco más de la tercera parte del PIB español. Después querrán lo que se les vaya ocurriendo poco a poco. Pero no van a tener nunca un límite. Y eso siempre va a ir en detrimento de la igualdad ante la ley y ante las retribuciones o la imposición fiscal de los españoles.
La
con lo cual no entiendo que un partido progresista fomente esta historia. No lo entiendo.
Ojo.
Independientemente de todo lo demás, si es constitucional, si no lo es. Esos debates que nos tienen aquí enredados, ¿no? Que yo no sé si es constitucional o no.
Hay que ser justo, porque yo sé que la memoria es frágil, la memoria, y lamentablemente en los tiempos que corren, la memoria solo llega hasta el día anterior. Es que la memoria debe ser larga, largo recorrido. Has dicho una cosa, los partidos progresistas solo no. Los partidos que han estado en los gobiernos, sean conservadores o progresistas, han cedido en cuestiones de estas. No nos olvidemos.
Discrepo. Cedido, a estos niveles no.
Ah, yo no sé el nivel.
Concesiones de los gobernadores civiles, pero es que quito los gobernadores civiles en Cataluña y los quito en el resto de España.
Hombre, porque si has ido quitando unas cosas, lo siguiente en pedir que va siendo otra cosa que ya era que no te la podías ni imaginar. Y si ahora también, lo próximo será otra cosa que dirás, ¿y ahora esto?
Perdón, pues habrá que parar, ¿no?
Habrá que pararlo. Pero vuelvo a decir lo mismo, hay que ser justo. La memoria no puede ser de un día, ni de dos, ni de seis, ni de cuatro años. Todos los partidos que en su momento han necesitado a estas fuerzas para gobernar, y no estoy hablando desde la intimidad de mi casa, estoy hablando desde la gente de radio, han cedido en determinados aspectos. De la magnitud, de una manera u otra que haya sido en su momento, ya eso es otra valoración.
Modificar el código penal.
Sí, pero te voy a decir una cosa. En su momento, cuando se concedieron determinadas cuestiones, también eran impensables. Tú lo sabes bien. Uh-huh. Estabas activamente y dices, ¿y esto ahora?
Te lo compro.
Pero responsabilidad de los dos grandes partidos. Si no se ponen de acuerdo, estaremos siempre en este mismo debate. Concediendo.
Te lo compro, pero...
No, yo no estoy vendiendo nada.
Pero
estoy de acuerdo también.
Uno de esos dos partidos se define como un partido socialista que supone que reparte de manera equitativa la riqueza. Y esto va directamente, tal vez el otro no lo propone así. Es decir, no es una cuestión de que todos lo han hecho. Que en cualquier caso está mal hecho por parte de los dos.
Los dos.
Pero en el caso de uno, además, atenta directamente contra sus principios de...
¿Sabe bien los temas fiscales cuando Aznar fue en la época esa con Cataluña?
Sí, pero es que Aznar no defendía...
Ya era una marginación frente al resto de la comunidad.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Me quedo en lo que decía.
Estoy de acuerdo contigo.
De los dos. No más de uno que de otro, pero es que el momento actual es crítico.
Es crítico, por supuesto.
Yo creo que este momento es
crítico. Pero no se va a romper. Pero las dos grandes fuerzas, si siguen en estas dinámicas y atacándose como se están atacando... Sin priorizar primero, ya lo decía en su... Primero hay que pensar en España. Primero es España. Primero es el Estado. Y luego
en la mayoría de los españoles, que es la política que yo entiendo. Es decir, ¿qué beneficia a la mayoría?
A ver, yo cuando he representado mi pueblo como alcalde, como San Juan de la Rambla, lo primero es San Juan de la Rambla. Después están las siglas políticas. Y ahora mismo llevamos años en que la sensación a veces a los ciudadanos sean primero el Estado o son los partidos con sus intereses para estar en el poder. No lo sé. Vamos a la calle y se lo preguntamos a cualquier vecino.
Yo creo que eso es un mal mayor de todos, las formaciones políticas, no solamente los más grandes.
Hay algunos que han trabajado y primero ponen
el Estado. Lo primero es tocar poder.
Hombre, para gobernar y hacer cosas tienes que llegar al poder, ¿no?
Pero es que estos límites que se están pasando ahora...
¿Pero a precio de qué? ¿Llegar al poder a qué precio?
¿Cuál es el límite? Porque yo creo que todo el mundo ha puesto unos límites en alguna ocasión. A mí se me ocurre, pues mira, hablando de Coalición Canaria, que ahora va a tener un pastel interesante, porque ha dicho, yo no participo de un gobierno donde esté Vox ni Podemos. No apoyo un gobierno donde esté Vox ni Podemos.
Salvo mi pueblo.
Lo del Partido Popular, salvo tu pueblo. pero lo ha dicho. Bueno, entonces ahora tiene el problema de que está diciéndole, oye, yo PSOE, hablen conmigo. Y el PSOE dice que va Podemos en el gobierno.
Sumar.
Bueno, y dentro de Sumar está Podemos.
Fuerzas y además Podemos también está reivindicando lo suyo, por cierto. Ya no solo hay que negociar con Junts, ahora hay que negociar con la parte de Podemos de
Sumar. Y hoy ha sacado la patita Alberto Garzón. Alberto Garzón también ha hablado hoy, es decir, que Sumar está Izquierda Unida, está
y después vamos a la...
Como un Podem, está...
Y después vamos a
Batiburrillo ahí. Pero yo me retrotraigo a la semana pasada, Diego, y me ratifico en lo dicho. Además, fíjate que estoy pensando ahora mismo en que deberíamos hacer una porra o algo y mirar...
Que su majestad el rey jefe del Estado, Felipe VI...
No, no va, esa era una de las opciones, no, pero hay otra muy por encima de esa. Realmente, que yo sepa, igual estoy equivocado, yo no he oído a Pedro Sánchez en todo este jaleo hablar en ningún momento de la amnistía, de si sí, de si
no. No lo ha nombrado todavía. No,
no lo ha dicho absolutamente
nada. No ha dicho que tiene los votos para gobernar.
A mí, la sensación que me da, y lo dije la semana pasada, es que le está dejando formarse la bola de nieve y cuando llegue el momento... presentarse como salvador de la patria y decir, no puedo ceder a estos hijos de puta independentistas y vamos a otras elecciones porque no voy a ceder en
la amnistía. Pero eso no lo decide él, ¿no? ¿Eh? Bueno, lo decide si no se presenta la investidura.
Pues no presenta, si no sale, exacto. Pero mira, voy a
decir
una cosa.
No, si no se presenta. Yo lo que estoy leyendo la Manolo es que Sánchez está dejando calentar el ambiente para cuando el rey diga, usted es el candidato a la investidura, diga, no me presento. Pero... como hizo Rajoy hace 4 años. Entonces, por gravedad caen las siguientes elecciones. Y no porque él las convoque.
Caen por gravedad, pero él como una figura
salvadora
de que no ha podido ser, él ha hecho todo lo posible, pero atentan contra la Constitución, atentan contra esto, atentan contra lo otro, atentan contra la igualdad.
Ese escenario también se puede producir.
Bueno, pues estaremos expectantes al próximo movimiento de
Qué
Sánchez.
Qué horror, pero yo estoy cansado.
Te lo he dicho, Pero Pedro Sánchez
pero
tiene muchos defectos, pero no es tonto.
Beneficia a él.
Él no es tonto. Si lo hace es porque le beneficia.
Si le hace... Pedro Sánchez...
Mira la movida que hizo después de las municipales. Que él había desgastado a todas las comunidades autónomas. Había dejado a todos sus parrones sin poder.
Y esa sorpresa...
Y hay quien dice que eso era premeditado. Es decir, para no tener oposición. Es decir, estáis todos a los pies de los caballos. Si queréis venir al Congreso, tenéis que pasar por mi aro. No tenéis poder ninguno. El único que tiene poder soy yo. Que dicen que eso es parte de la estrategia de Sánchez. Yo discrepo, no creo que llegue,
sorpresa,
no creo que llegue a tanto.
Y esa sorpresa,
pero
en
si le interesa, lo hace.
Y esa sorpresa en las generales, cuando íbamos viendo la primera hora y el PSOE se mantenía incluso por arriba, decía, uy, esto va a pasar de verdad. Aquello fue brillante, cómo aguantó.
No, es un estratega político, eso es indudable, ¿no?
Y después también hay que hablar.
Y también hay que tener en cuenta lo malo que son los otros, ¿eh?
Hay que hablar.
Porque los otros.
Me lo has quitado de la boca. Y después hay que hablar, que no lo estamos hablando, de la incapacidad manifiesta de quien ha ganado las elecciones, porque las ha ganado.
Sí, además,
poder formar gobierno, que no se está hablando. Incapacidad manifiesta para formar gobierno. Vamos a ver qué pasa el 27. Ahí lo diremos.
Oye, él evidentemente no ha sido capaz de formar gobierno.
De momento.
Cuidado.
El 27 se verá exacto.
Cuidado, pues. Que yo te voy a decir una cosa.
No, no, llega una sorpresa con Jung y el Partido Popular.
Claro, él no
ha sido... No, hay más sorpresas posibles.
Él en principio no ha sido capaz de formar gobierno. Aparentemente no va a ser capaz de formar gobierno. Pero Pedro Sánchez tampoco se le ve, Pedro Sánchez tampoco se le ve capaz de formar gobierno sin hacer algo que no deba de hacer. Es que claro,
lo veremos.
Es
después.
Que claro, vamos a ver. Es que Feijóo también puede decirle a Junts que también le va a dar la amnistía.
A lo mejor se lo dijo y Junts le dijo, contigo no quiero nada. No se sabe las negociaciones.
A Junts le da igual que se la dé.
A Junts no se sabe. No sabemos nada de los enviados del Partido Popular a Cataluña, por cierto, que no se ha hablado de los enviados del Partido Popular a Cataluña con los representantes catalanes, de Junts en este caso, con RSNO, creo. No sé si.
Pero es más grave, de verdad. Este país tiene.
Pero es obligación.
Sí, tiene el norte de perdido.
Hay que sentarse.
Y entramos en una.
Lo que no es obligación y no puede ser es reunirse con un preso fugado.
Eso es lo que yo quiero decir. Es decir, por la vara de medir de este país se nos está yendo la cabeza. Es decir, podemos cuestionar que el PP se siente en la intimidad con Junts a intentar establecer un diálogo para un gobierno. Criticamos al PP porque vaya al PNV, habiéndole dicho el PNV que no. Y aplaudimos a una formación política que dice que no. Y después no cuestionamos. Te digo porque esas cosas pasan socialmente en este país. En las tertulias, en los debates. Se habla y se cuestiona y se critica. Y sin embargo no se critica a Yolanda Díaz por coger... y mandarse a mudar a Bruselas a hablar con un prófugo de la justicia.
Se ha criticado.
No. Se ha aplaudido.
Medios sí, medios no. Depende de quién.
Sí, pero hay una buena parte de la sociedad. O sea, no hay una crítica.
Yo estoy hablando de la sociedad, ¿eh? Yo estoy hablando de los votantes.
Voy a repetir que parte sí, parte no.
Pero hay una crítica. Por supuesto, esperada por parte de la derecha. Pero no se ve ninguna crítica por parte de los votantes del electorado. Tú ves las redes sociales y todos están encantados de la vida. Los palmeros habituales están encantados de la vida de que haya ido a negociar por allí. Y otra gran mentira, que esa sí la ha dicho Pedro Sánchez y también Yolanda Díaz. No, porque España, el señor Feijóo se tiene que dar cuenta que España lo que ha decidido es que siga un gobierno progresista. Señores, vamos a ver, ¿qué gobierno progresista? Estamos hablando del PNV, de Junts.
¿Eso es progreso?
O sea, el PNV y Junts, ya no voy a hablar de Esquerra, que por el nombre lo lleva, que es izquierdas, y de Bildu, que teóricamente es ultraizquierda, pero hay que saber lo que son, bueno, por otra parte. Pero el PNV y Junts, ¿eso usted lo considera progresista?
Pero bueno, quizás Yolanda tendría que decir que las fuerzas progresistas tienen más posibilidades de conseguir gobierno.
Pero no es lo que dicen.
No, ya, estoy diciendo lo que a lo mejor sí tendría que haber dicho, porque es tan fácil como sumar quiénes son unos y quiénes son otros. Iba a decir una cosa en torno a lo que estás diciendo, se me ha olvidado por la... Pero que sí, que muy bien la intervención. No sé, se me ha ido a la cabeza, pero es este gran debate, no sé si apasionante o qué. Ah, sí, una cosa que iba a decir. Estamos hablando de los que dice. Yo aplaudo, por ejemplo, hay cierta mesura y cierta prudencia entre los dirigentes socialistas en estos momentos.
¿Entre los antiguos o los nuevos?
No, los nuevos. Los antiguos... ¡Qué bueno eres! Los antiguos, si te refieres a González, a Alfonso...
No, los antiguos.
Los cuales siempre hay que escuchar, por supuesto. Pero también es cierto... No, y también es curioso los
entre
aplausos
peluquería
ahora...
y peluquería, ¿sabes? Es decir, tenés que escucharlo mientras que no estés en la peluquería, porque sí. La peluquería no escucha bien.
Pues, ¿qué quería decir yo? Que se habla mucho y que me ha llamado también... Porque al final decir cosas y a veces... Lo que se dice pueden romper, los pequeños hilos que puedan haber, se pueden romper. No quiero hablar que sean los propios dirigentes del PP, pero la postura prudente en estos momentos, donde lo has dicho, que Pedro Sánchez, pues bueno, no ha opinado. Precisamente yo no le he escuchado una intervención, y eso es prudencia.
Ha ido a la ONU a hablar, hombre.
Es prudencia también, porque...
Y a un foro del país en Nueva York, ahí se ha despachado a gusto, en el foro del país. Debe ser que se encuentra cómodo.
También los políticos deben ser prudentes en lo que se dice. Mira,
Pedro Sánchez será lo que sea, pero prudente,
hablo político. Pues mira, ahora en un momento en esta situación, y me gusta ese análisis que has hecho, que no me había parado en él, quién sabe. Pero lo que sí es cierto es que si tú lanzas y sales con dos piedras, ya rompiste todas las posibilidades que hay para poder llegar a acuerdos, porque al final...
¿Y qué le impedía a Pedro Sánchez aceptar de alguna manera el dialogar con Feijóo en base al acuerdo que le propuso?
No sé dar respuesta a eso, no.
¿Por qué un no tajante? Es decir, tan disparatado es que le diga, mira, porque claro, Feijóo hizo una propuesta a mayores.
Pero porque podía... interpreto que Feijóo quería ser presidente.
Y Pedro es lo lógico, ¿no?
Aparentemente sí, pero supongo que Pedro Sánchez diría, si tú me haces presidente, igual hablamos, pero si no me haces presidente, yo tengo opciones por otro lado.
Esa es la clave. No, entonces no me interesa tratar 10 temas de Estado, como decía Ezequiel, que pueden ser 10, o pueden ser 12, o pueden ser 8, o pueden ser 4 de los tuyos y 4 de los que ponga yo. O a lo mejor hablamos de que te doy unos ministerios y tú lo otro, y una vicepresidencia, o 2 años gobiernas tú, 2 años gobiernas. Es decir, no podemos hablar de todas esas cosas si no es un no, entrada. Es decir, con el PP, ni a recoger billetes de 500 euros.
Como yo puedo gobernar, primero, si no hay gobierno y hay elecciones, yo sigo siendo presidente, eso para empezar. Y en segundo lugar, independientemente de que siga no siendo presidente en funciones, yo tengo opciones de ser presidente electo dentro de unos meses, cuando tú, porque cree que puede serlo, o a lo mejor piensa en esta posibilidad de repetir elecciones e ir ganando puestos en la batalla electoral y en enero salir con más opciones de no de juntar una mayoría, nunca él
más fuertes aún
en las situaciones actuales, él no va a tener una mayoría con Sumar que le permita gobernar solos, pero bueno, si depende únicamente a lo mejor del PNV y de Esquerra como el año pasado, pues hasta ahí llego, porque con eso me apaño, y yo creo que sí piensa que puede conseguirlo.
Y eso sin duda sí son las estrategias políticas, ¿no? Ahí sí es estrategias puras y duras políticas, como bien dices, porque es curioso, incluso ayer salió la nueva encuesta. Quería decirte una cosa, por cierto, porque no he tenido tertulia contigo desde que me marché. Bueno, nos fuimos en julio y no pude hacerla después de los resultados electorales, que te dije, quiero ir. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de cierta encuesta y decíamos, cómo va a ser eso? ¿Qué disparate es ese? Una
la
encuesta...
de Tezano no acertó ni para atrás, ¿eh?
No acertó, pero es que las otras menos. Tezano, por lo menos con esas horquillas que se mueve y se da el lujo de tal... Cuidado,
fallaron todas.
Pero era lo que quería decir.
Pero sin embargo, Tezano tenía muestreo de la última semana, cosa que no tenían los demás.
Tezano
tenía. Lo que no sé si las hizo pública en Petit Comité, en la intimidad, o se las dio a Sánchez solo.
No, yo no sé porque.
Pero Tezanos tenía.
¿Qué quería decir con esto? Pues eso es otra opción. Quizás está esperando a ese 27 para ver luego sus cartas y sus opciones. Y yo creo que no debemos, no sé si eso de, también se empieza a nombrar ya con mayor magnitud lo de unas nuevas elecciones. Al final ya esto no serán decisiones de estos contertulianos, sino de los que están.
¿Le vendría bien a España unas nuevas elecciones, Elena?
Lo hablábamos la semana pasada. Yo creo que ya la gente va a terminar con un descontento general. O sea, si ya de por sí se escucha que los políticos son lo que son y van a lo que van, pues cada vez más. No sé si aumentaría o no el porcentaje de voto, pero sí es verdad que la gente ya está cansada de la situación y está aburrida. Y al final que no se pongan de acuerdo, pues es lo que conlleva.
¿Y si convocan elecciones y se presenta Ciudadanos, que antes no se presentó y todavía está vivo y tiene dinero?
¿Ciudadanos?
Sí. No sé.
Imagínense.
Todavía está vivo y tiene dinero, es correcto.
Vamos, que no te digo, yo no hablo con los jefes que quedan en Ciudadanos, porque no sé si queda alguno.
Pero en el escenario actual que estamos hablando.
Sí. Imagínate que hay una repetición electoral, Ciudadanos se puede presentar.
Ah, sí.
Sí, pero no va a conseguir nada. Eso es como el problema.
Bueno, puede joder más la marrana y gastarse la pasta que le queda.
Eso es como Macarena.
Macarena jolona.
Por cierto, que de Ciudadanos, por cambiar un poco el tema, ya que sacaste el tema de Ciudadanos, Francisco Igea y Edmundo Val presentan este
Nexo.
Fin de semana una nueva plataforma.
¿Te han mandado?
No, sinceramente no me han mandado nada, lo he visto en redes sociales. A mí no me ha llegado ningún correo, no sé si es que no lo tienen. Una plataforma que ya nace con vocación de convertirse en partido. O sea, porque hay plataformas que luego se convierten en partidos políticos, pero es rara la plataforma que de entrada, de nacimiento, ya te dice que tiene vocación, de convertirse en partido político.
Pasa que ideológicamente está muy gastado.
Pues muy bien el apunte. ¿Cuándo se presenta? ¿Este fin de semana?
Este fin de semana.
Nexo, has dicho.
Nexo.
Pues estaremos pendientes.
Yo te paso la información que tengo, que a mí sí me han mandado un correo.
Pues es curioso.
Y además ha habido gente hoy en esta mesa que estuvo a punto de ir a... Sí.
Sobre la pregunta de las nuevas elecciones, déjame a tono jocoso también, voy a responder a la gallega. Puede que sí, puede que no. Si ayuda a que esta situación de inestabilidad, unas nuevas elecciones, nos dé un nuevo escenario con mayor tranquilidad, puede que sean buenas. Si vamos a seguir igual, para que la resuelvan ya.
Es que lo previsible.
Es que yo no veo que vaya a cambiar mucho la
depende
cosa.
Depende de los números y los resultados. Si
¿van crece... a cambiar los resultados?
No lo sé.
A lo mejor esos pequeños... Es que
no creo estamos que cambien a gran escala.
Estamos en tres escaños.
Exacto. Si voy a decir yo, estamos en... muy bien. Estamos en tres o dos diputados que dicen una cosa o dicen otra.
Estamos en tres escaños. Entonces, que no está, la diferencia mucho, no es...
Dice, y cambian los escenarios por completo. Tres. O cuatro.
Y entonces no sería conveniente que alguien pensara que eso no puede ser y que lo que hay que hacer es reformar a la ley electoral. Que no
pero
puede...
por eso mismo también.
Habría hecho otro debate larguísimo.
Pero por eso mismo. No, pero alguien puede tener claro. ¿Alguien puede hablar de esto en algún momento?
Yo creo por eso mismo también sería bueno una repetición electoral, porque la otra opción es que la repetición electoral no sirviese de nada, siguiese en el estancamiento. En Italia, después de tres o cuatro elecciones que hubo, que no acababan de encontrar...
Y en Bélgica también hubo
problemas. Tuvieron que cambiar la ley electoral sobre la marcha, y creo que daban un bonus como de un 30% de diputados al que sacase más votos o algo así. No digo que esto tenga que ser igual. De hecho, no me gusta ese sistema. Ese sistema vale para Italia, entre otras cosas, porque es un sistema presidencialista. Aquí no sería el adecuado, pero se podría hablar de otros temas de que se habla siempre...
Hablar de la reforma electoral, que se habla siempre, pero nunca en serio, ¿no?
Pero quita también el carácter representativo de nuestro Parlamento.
¿Por qué? ¿Por qué?
No, en el caso de que algunos, los que hablan de primera y segunda vuelta, quitaría carácter...
No, yo no hablo de primera y segunda vuelta. No. Yo hablo de...
No, yo hablo de hablar de la reforma laboral. Hay un montón de posibilidades, pero vamos, a mí si me preguntara a alguien...
Porque muchos dicen eso de primera y segunda vuelta.
A mí si me preguntara a alguien, francés, yo aplicaría la Constitución a rajatabla y separaría el Poder Ejecutivo del Legislativo. Es decir, que el Poder Ejecutivo se elija por un lado y el Legislativo por otro, tipo de Estados Unidos. Pues yo elijo el gobierno, al presidente o al gobierno, cada cuatro años, y dos años después elijo el Parlamento.
Bueno,
el Parlamento
no tiene,
controla
no,
al gobierno. Es decir, eso, a mí me gustaría que alguien hablara de eso, porque a mí me gusta esa idea, ¿no?
Sería interesante.
Además, el que elige el gobierno es el pueblo. Con una vuelta, con dos, o con siete, o con nueve. Ya vemos la ley electoral cómo la ponemos.
Somos representantes.
Pero el Poder Ejecutivo, que es el gobierno, es elegido por los españoles. Con lo cual, los independentistas y opciones nacionalistas quedan al margen porque no se presentan a la jefatura del a la presidencia del gobierno. Se presentan en el poder legislativo que representa a las cámaras a la territorialidad. Eso no digo que este sea la solución mágica, ¿no? Pero porque no se habla de ese tipo de cosas.
Yo lo que sí estoy de acuerdo también es que las cosas no tienen que estar estancadas y claro, nunca, siempre puede haber debate. Los modernos dicen los
son más democracia que todas las cosas. Yo elijo a mi presidente del gobierno, yo elijo a mi parlamento.
Si descubrimos con el tiempo, si descubrimos con el tiempo que hay cosas que se pueden mejorar, dan garantías, que hay carencias, ¿por qué no? ¿Por qué no debatirlo todo? Aquí se puede debatir todo, para eso es una democracia. Todo lo que se puede debatir una democracia.
El 6 de diciembre cumple 45 años la Constitución. La Constitución la han cambiado dos veces
para pagar.
Una vez para una chorrada, entre comillas, que era para habilitar a los ciudadanos de la Unión Europea a poder ser elegidos
en las municipales.
Y la otra vez fue con la crisis, la famosa deuda, que eso no fue ninguna chorrada porque afecta directamente. Pero parece que la Constitución es un poco como intocable. Hubo un problema cuando Felipe VI tiene una niña.
Su Majestad el Rey. Yo soy de derecha.
Hay que cambiar la Constitución porque imagínate que ha tenido ahora una niña y si luego tiene un niño, no sé qué. Luego tuvo otra niña, ya se acabó todo.
Ya dijo, no voy a tener más niños, ya no hay que cambiar nada. Ya y no, se debía haber cambiado. No.
O sea, de repente parecía que había una urgencia y luego la biología dictaminó que ya no era tan urgente. Ahora las nuevas leyes, pues por cierto, porque basta que la infanta, Leonor, no la otra.
Sofía.
La pequeña, ¿cómo se llama?
Sofía.
Sofía se diga que se siente varón y a lo mejor pasa a ser inmediatamente.
No le dé la idea a Leti, que Leti es muy republicana. Leti es muy republicana. Como cuadre dice, la educa para eso.
Pues sí, yo pienso que el gran texto que nos da las garantías a los españoles siempre se puede estar
así lo ha demostrado, y así lo ha demostrado, nos ha traído hasta aquí. Y a mí me duele mucho las palabras de Felipe González y de Alfonso Guerra porque nos anuncian o nos analizan que los que nos están gobernando hoy quieren humillar la transición. Y que lo haga una persona como Alfonso Guerra o Felipe González...
Pero esas son sus palabras, ¿o se le puede debatir? ¿Cómo que humillarla? La transición.
A mí me preocupa.
¿Cómo se habla
me entristece
de
que alguien
cómo se habla
de ese porte piense eso, ¿eh?
Por profesión.
Siendo socialista.
Yo soy ingeniero, no soy jurista, no soy abogado, no sé de nada de eso. Pero ¿cómo se puede hablar de algo constitucional o inconstitucional sin ni siquiera saber lo
no,
que
no, es? No, estoy hablando de... Yo de la Constitución, inconstitucional, esos son debates jurídicos que a mí ni me viene. A mí voy a la,
bueno, yo lo llamo
a la opinión
ese camino
de cada
también,
uno, ¿no? Cuando alguien presenta una amnistía y de verdad es que no le podemos poner más pomada a las cosas, las amnistías se plantean cuando hay un cambio de régimen, reconociendo que lo anterior estaba mal. No tiene otro sentido una amnistía. Se modifica el Código Penal, se hacen indultos, que ya se ha hecho. Se dulcifica
las penas.
Sí, pero
el indulto
pena
no tiene carácter de con la
pero, asunto, por, pero es que el tema de la amnistía, sí representa un cambio de sistema, un cambio de régimen.
Auspiciado desde hace unos 8 años por Podemos, que es el que habló de que la transición había sido un fraude, que vivimos, de hecho, que vivimos en el régimen del 78. Es decir, en realidad, ahora mismo se ha normalizado el término régimen del 78 y ya no parece que sea tan malo, tan peyorativo. Pero los que empezaron a hablar del régimen del 78 fue Pablo Iglesias. El régimen del 78, equiparando la palabra régimen al régimen de Franco, al régimen de la dictadura. Entonces, al final, ¿sabes qué pasa? Que es lo que hablábamos el otro día también.
Y las manos manchadas de cal, que lo recordó
Puigdemont
el otro día.
Abusan
el tema
tanto,
de la cal viva.
Abusan tanto de las palabras que pierden todo su sentido, gracias a Dios. Por eso ahora ya, que te llamen facha ya no pasa nada, que te llamen fascista ya hemos pasado a lo siguiente, que es golpista. Si eres un veterano del PSOE,
les cuesta, pero
no te llama, pero ya
facha,
eres por
facha
lo menos dinosaurio. Entonces,
facha machista ya le he oído yo decir. No. Facha machista, sí.
Además, es curioso también.
Pero vamos, que Alfonso Guerra ha sido machista toda la vida, ¿no?
Bueno,
en los últimos
fíjate días. Tú, han tenido que pasar 16, 20 años para estos que están hablando ahora, que llaman los veteranos al PSOE, pues ahora tengan el respeto que la derecha no les dio en su momento, con las acusaciones que también le hacía. Esto es un apunte que he hecho yo en alto, ¿vale? Una reflexión mía en alto. Pero vamos a lo que
también
estamos...
También Felipe González ayer recordaba de que a él le dieron mucha caña en la época de Aznar.
Me acuerdo de unas elecciones que se perdieron.
Y él nunca reaccionó.
Me acuerdo de unas elecciones que se hizo una rueda de prensa 10 minutos después de haberlas perdido, dándolas por ganadores, donde pusieron en duda el sistema que habían perdido... ¿Se acuerda? las primeras que pensaba si nadie iba a ganar.
Popular, yo me he puesto
yo soy un chaval, popular. Pero me acuerdo de todo eso. ¿Eh?
Escúchame, si el Partido Popular se le hubiera recurrido al Tribunal Constitucional para recontar unos votos nulos de Madrid, si el Partido Popular hubiese hecho eso, mejor me callo. Y desde luego, si lo que hizo Baldoví, ¿has visto el vídeo de Baldoví?
Sí, pero es que me acabas de estropear lo que estaba recordando yo, ya, la memoria que solo llega 3 días.
¿Eh? ¿El vídeo de Baldoví lo has visto?
Tú eras jovencito, cuando ¿te acuerdas cuando se puso en duda?
Yo no he votado la Constitución.
No, hombre, hablo de las elecciones que ganó Felipe González cuando ya las daban por perdidas, que la iba a ganar Aznar y tuvo que esperar al 96, cuando dijo que hubo un pucherazo en aquellas elecciones que ya las daban prácticamente.
De verdad, yo creo que lo que no ha visto nunca en la vida es que un partido recurra al Tribunal Constitucional para recontar unos votos nulos por un diputado en Madrid.
¿Qué fue lo que dijo Baldoví? Que yo me lo he perdido.
Baldoví, pues míralo en...
¿Motivo de recurrir a eso?
¿Cuál es el motivo? ¿Que el voto exterior le dio el escaño al PP en vez del PSOE? ¿Ponemos en cuestión el sistema electoral? Es grave, ¿eh? Si eso lo hace el PP.
Vamos a ver, es que el Tribunal Constitucional.
Si eso lo hace el PP.
Es que el tema es que el Tribunal Constitucional no está para eso.
No.
O sea, el tema fundamental es que.
Y aceptó a trámite el Tribunal Constitucional eso, ¿eh? Que tenía que haberle dicho, váyase usted donde tiene que ir, que es la Junta Electoral Central. Y no, aquí no tiene usted nada que contar. Y poner en cuestión. Es que es muy grave. Y si el PP lo hace, ya te digo, de trampistas para arriba. Que golpe contra la democracia, la defensa de las instituciones. Pero bueno, ¿el Baldovino lo has visto?
No.
¿El vídeo? No. Bueno, entonces no podemos hablar de ello. Pero
por cierto, que
les
por
recomiendo cierto, que lo vean porque es estrictamente
que hablando patético. De hablando de González y Guerra y Aznar, resulta que después de muchos años también
se han sentado juntos.
Es curioso que están en la misma línea de pensamiento
y con un guión. ¿Te diste cuenta que leía? Alfonso Guerra leía las barbaridades esas que dijo ayer. No, fue improvisado.
No hablo de González y Guerra, hablo de González y Guerra por su lado y Aznar por su lado. Están en la misma línea de pensamiento, en realidad.
En este tema, sí. En este tema, sí.
Es decir, que dos personas totalmente antagonistas, nadie puede decir que es que de repente unos hayan virado y otros no. Evidentemente, parece que es verdad que González no tiene nada que ver con el socialismo que hay hoy en día, pero seguro que no, tampoco tiene nada que ver con el PP, estoy bastante seguro.
Sí, pero hay que ir a la base y recordar que Alfonso, creo que era esa visión francesa, influencia de él siempre jacobiana de cómo ve el Estado también, ¿no? No...
Jacobina es de Jacobo. No, les digo el perfil de Twitter, @ Ismael Quesada.
¿Pero de qué va el vídeo? Adelántanos.
El vídeo simplemente, Baldoví está en debate en las Cortes Valencianas.
Sí.
Hay una intervención de una diputada de Vox muy desacertada, puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo. La verdad es que mi opinión es que las declaraciones están en el Huffington Post, las puedes ver completas. Son bastante desacertadas. Entonces Baldoví, mientras que la señora acaba, se levanta como un pistolero, pero como un pistolero, con los hombros para adelante, se gira en una actitud chulesca, amenazante, y le dice, ¿tú de qué te ríes? Pero hay que verlo, la actitud corporal y la...
Hay que ver el vídeo.
El vídeo, sí.
Mándanos entonces, el enlace y vemos el vídeo.
Y entonces el señor, pues la señora dice, pues lo que me da la gana, y el tipo la increpa con una actitud que yo me imaginaba esa imagen, siendo un perfil de PP Vox, el que está levantado dirigiéndose a una diputada de PSOE Podemos.
Pero no estoy de acuerdo con eso siempre que dice. Es igual denunciable de unos y de otros.
Pues claro
no
que sé, sí, ese... pero vete a ver los telediarios de hoy.
Exacto. No lo he visto.
Vete a ver las
debates. ¿Qué telediarios? ¿Los telediarios?
Los telediarios de cualquier
de la derecha española.
Encima van con esa historia. Yo lo que te digo es que vean el vídeo y imaginen que eso lo hace alguien del PP a una diputada del PSOE.
Yo lo simplemente denuncio por igual.
Es terrorífico.
Es feo, está mal hecho.
Sí, sí, o sea, sí, pero sí, la repercusión social que tiene, después dicen que manejan los medios de comunicación, la repercusión social es que se atribuyen. Los de izquierda pueden tratar así a las mujeres de derecha, pero los de derecha ni se les ocurra menos darle mal un beso a las mujeres de derecha.
Es que las mujeres de derecha hay que valorar si son o no son mujeres, para empezar. Estamos como en la época del Concilio de Trento, donde se dilucidó si las mujeres tenían o no tenían alma, y equivocadamente decidieron que sí, que tenían alma. Entonces ahora, pues estamos en lo mismo.
Se lo voy a poner a
las mujeres de derecha hay que valorar si son
pero
mujeres.
Pero si está mal hecho, yo lo denuncio por igual. Y además, por cierto, los medios, que yo sí creo firmemente que hay ciertos poderes detrás. Aquí en Gente Radio por lo menos das pluralidad y puedo hablar.
Te pongo el vídeo. Te pongo el vídeo y lo ves.
Pero para los compañeros
no,
y compañeras.
Bueno, que lo ponga ahí, luego lo vemos nosotros, no pasa nada.
Vale.
Pero...
Todos esos gestos en pleno parlamento, ¿no?
Juan
todo
Baldoví.
Eso está muy feo. No solo ese ingreso, sino esas actitudes.
Lo ponen en bucle, lo tienen puesto en bucle. Así que, sí. Bueno, lo tenían puesto ayer, ya hoy no lo tienen puesto en bucle.
Ahí cuando estamos en esa santa casa representamos a todos y esos comportamientos a veces...
Oh, lo han pasado ya. Yo lo tenía puesto en una...
Tanto desde el pequeño de pleno de un pequeño municipio como la Cámara Parlamentaria, ¿no? Hay que tener...
Eso es importante, eso es algo que también la gente debe de saber. Exacto. La gente se piensa...
Tú piensas que ese diputado es de Vox y esa chica es de Podemos.
Los representantes parlamentarios... son los que ellos han votado. Bueno, para empezar, ni siquiera se piensa eso, porque muchas veces piensan que están votando al presidente, pero se piensan y no. La realidad de los hechos es que, aunque me joda, porque me jode, cualquier diputado de Bildu me representa a mí como ciudadano español. Cualquier diputado de Junts me representa a mí como ciudadano español. Es irrelevante que yo haya votado a uno u otro partido aquí y que yo tenga una serie de diputados que hayan sido elegidos aquí en la provincia de Tenerife y que me representan. Me representan un poco más, tal vez. Yo les he elegido. Pero como no tienen una vinculación directa con la zona donde se les elige, porque de hecho, fíjate si no la tienen, que incluso depende de las comisionadas que vayan, a lo mejor ni vuelven por aquí a trabajar para nada, porque pueden estar, por poner un ejemplo, un canario puede estar en una comisión de agricultura que no tenga que ver con la agricultura canaria y que este se pase el día por las zonas del norte haciendo las cosas que hacen en las comisiones, que se supone que hacen cosas. Y no viene por aquí para nada dentro de lo que es su materia. Entonces, realmente todos los diputados y todos los senadores, cada uno de ellos es representante tuyo como ciudadano.
Eso debían explicarlo en la ESO, pero ya hasta ahora no lo vamos a poder explicar aquí. Me tengo que ir, que el Instituto Nacional de Seguridad Social me está esperando y tengo que hacer gestiones, fundamentalmente porque sabe que las citas telemáticas son como son.
No hemos
cuesta
hablado...
un huevo tener una.
Sí, no hemos hablado.
Vente
nada.
La semana que viene y hablamos de lo que tú quieras.
Sí, temas regionales, temas.
Es que la actualidad es la que tiene tapado todo lo que pasa aquí en
claro,
esta isla.
Están pasando cosas que no estamos.
Pero la semana
hablando.
Que viene ya tenemos presidente del gobierno, porque va a haber un tamayazo y van a nombrar a Feijóo. Don Ezequiel, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Dios mediante, hasta la semana que viene.
Doña Elena, a ver si la semana que viene nos dejan hablar de Canarias.
Sí, por favor.
Esperemos. Manolo, cuando usted quiera.
Agur, que está de moda.
Agur, agur.